Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Son las 10:03 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Oigan, estamos con el doctor Carlos Chan. Es una eminencia, es el jefe del Servicio de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es fundador y el primer presidente de la Asociación Mexicana Hepato-Pancreato-Biliar y el Fellowship en Cirugía de la Universidad de Alabama. Y es una de las personas, uno de los doctores más respetados en todo el país, lo cual nos da mucho honor y orgullo saber que eres parte de nuestro equipo de especialistas en este programa, porque sabemos que ustedes confían ciegamente en los doctores que tenemos y por eso también sentimos una enorme responsabilidad de la calidad y de la y del nivel de gente que traemos a los micrófonos de este programa de W Radio. Carlos Chan es uno de ellos.
Muchas gracias.
Ok, vamos a hacerlo divertido.
Sí.
Rebeca te va a contar
brevemente
su historia de terror.
Yo ya había padecido, cuentavientes, Carlos, Marta, yo había padecido unos dolores raros, raros, como un par de años antes, ¿sabes? Que me los quitaba con, voy a ir a mi tiempo diciendo mi historia, que me los quitaba yo, ya sabes, con el gastro, ¿no? Yo tenía yo mi lista de qué. Sobre todo era un dolor cuando yo comía cerdo. O sea, yo me metí algo que tuviera, que fuera de cerdo, mucha grasa, y era un dolor de la boca del estómago hacia el lado.
Hasta la cola.
No, hacia el lado derecho.
Hasta el flanco derecho.
Horrible, un dolor de doblarme así de. Bueno, pasa. De pronto, ese mismo dolor se me quita y luego siento que se me va para atrás. ¿No? Y un día hice una prueba. Ve. También yo muy haciendo mis pruebas. Dije, no me voy a tomar. Era un dolor intenso atrás. Dije, ay, ¿serán los riñones? ¿Será la espalda? ¿Será algo que tiene que ver con colitis y ser el reflejo para atrás?
Porque ejercicio claramente no era.
El ejercicio, claro. No era el muscular. Gastro otra vez. Traes una gastritis infernal, estás distendido, no sé qué, no sé qué. Tómate, ta, ta, ta. No se me quitó y dije, no, no. Voy a hacer una pequeña prueba. Y me tomé un Febrax. Paracetamol y naproxeno. Y se me quita el dolor de atrás. Entonces dije, esto no es algo intestinal. Seguro no. Como se me quitó y no me volvió a dar ese dolor hasta un año después, ¿sabes? Me vuelve a dar el dolor y digo, no, ahora sí ya. Dago, tengo una infección urinaria. Seguro. Esto no es el estómago, la madre. Entonces me dice, claro que sí, tómate esto, esto, esto y esto y esto y esto. Ok, eso fue un miércoles. ¿Ok? El jueves, de pronto, a mí jamás, jamás, las únicas veces que me da febrícula, 37.5, es con gripa, y con las vacunas del COVID que me dio 38. Acá. Hasta allá llego. ¿Ok? De pronto, amanezco con 39.5 de temperatura, que esto no es normal, jamás a mí me da una temperatura de estas magnitudes. Le hablo a Dago y me dijo, no, vente inmediatamente, pero ya ni subas al consultorio. Te veo en la parte de radiología y todo este rollo. Ok. Me hacen el estudio, ya sabes, el radiólogo viendo el riñón derecho, nada, el riñón izquierdo. De pronto sube, me dice, ponte boca arriba, pasa su cosita, el abductor, en la parte derecha donde está justo la vesícula, y, güey, hizo hasta su silla para atrás, así de... Yo dije, no manches, yo qué viste. No, espérate que baje el doctor. No, me dices ahorita. Me dice, no, ve tu vesícula. Entonces pasa otra radióloga por ahí y le dice, a ver, ven, 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 ven. Ahorita va a bajar el doctor, pero quiero que veas esto. Y la radióloga le dice, no, pero está perfectamente delimitada. Es decir, no tenía ni, o sea, perfectamente. Los, ¿cómo lo dicen los doctores? Los bordes.
Sí, los bordes, la pared.
Ajá. Pero medía una locura, Medía una locura. Bueno, en ese momento subo con Decanini y todavía yo a Decanini le digo, bueno, ¿cuándo la programamos? Y me dijo, niña, traes un perro muerto ahí. Es ahorita. Entonces, obviamente, agoté. Le digo, perfecto, vete a urgencias y ahí que te empiezan a hacer todo este rollo. Yo me salgo a hablar con, le hablo a Marta, le hablo a mamá, le digo, me van a operar, estoy en el... No, ¿cómo? Bueno, ahorita voy para allá. Le hablo a Marta y le digo, güey, me van a operar, estoy en el ABC. No, no manches, no sé qué, bueno. Le hablo a mi seguro, hablo con mi agente, le digo, me van a operar, tal, tal, tal. Sí, no hay ningún problema. Pero en ese inter que yo hablé, que hice todas esas llamadas...
Te va a encantar, es lo mejor.
Me bajé una cajetilla de cigarros.
Ay,
¡fumando! Así, yo afuera. Por el nervio. Yo afuera, lavo. Porque además me habían puesto un dolor, pues, se me ve, no traía yo dolor, nada más era la temperatura, una taquicardia extrema que decía el aparatito.
Taquicardia extrema, taquicardia.
Te juro, porque dice el aparatito. Y yo, ¿le puedes bajar a eso? Bueno, no se complicó, afortunadamente. De Canini hizo una buena. No,
pero cuando
operación.
Entraste y te vio la taquicardia.
Ah, no,
Canini,
no, no. Cuando me dijo, ¡niña! Me puso una. Le digo, es que acabo de fumar. ¡No me hagas eso! Te voy a tener que
broncodilatar.
Broncodilatar. Pero bueno, órale, ya. Ponte la bata, la mano. Total, ya. Me opera. Lo que sí me dijo es: por la infección y por todo eso, tu sangre se hizo como plasticosa. Entonces te voy a poner igual. Te pongo esta. ¿Cómo se dice cuando tienes eso chicloso para que no se
te hagan? ¿Anticoagulante?
Te voy a poner un anticoagulante. Entonces me hacen el estudio de la sangre y todo, y se me dijo, no, ya no es necesario, ya se empezó a hacer aguadita porque me puso no sé qué cosa. Y las cosas estas inflables en las piernas y todo ese rollo. Bueno, total, eso fue, me opera el jueves o viernes, al otro día yo salí, perfecta, intacta. A la semana voy a que me quite, me dejó la bombita esta donde estás. Ajá, me dijo, te la voy a dejar. Y a la semana... vienes para yo, hay unos puntititos de, fue la paroscopía, afortunadamente. Si se ha reventado esa cosa, me ha de tener que abrir. Pero bueno, cuando llegué, pues haz de cuenta, pues yo llegué con tacón, todo el rollo, y haz de cuenta que de Canini, por todo su, porque tiene todo el piso. ¡Qué bárbaro! ¡Te dejé perfecta! ¡Qué maravilla! No sé qué. Y me dijo, a pesar de tu fumadez crónica, tienes una cicatrización extraordinaria. Pero... vean el peligro. Si yo me sigo así creyendo que es una infección urinaria, se me revienta la vesícula, me da una, ¿cómo se llama?
Peritonitis.
Y me muero. Y no estaría yo aquí contando esta historia.
Está bien triste.
Pero ve cómo fui identificando. Y dime, ¿por qué el paracetamol me quitó el dolor y no
para
la otra?
Para.
Medicina para el estómago.
¿No te dan ganas de llorar?
Sí, no.
Cuando llegan pacientes... con estos choros eternos y tú sentado en el consultorio escuchando como...
No te lo conté, sí, muy divertido
como
y muy bien.
Santo
muy bien, sí.
A ver, ¿a qué hora esta señora ya se calla?
No,
ya entendí todo lo que pasó. No necesito más información.
Sí, sí, es típico que los pacientes... Hay unos
pero
que son muy directos.
Ameno, ¿estás de acuerdo?
Tú lo hiciste muy ameno y de alguna manera describiste todo el cuadro clásico de una colecistitis aguda, que es una inflamación aguda de la vesícula por piedras. Ese es el típico cuadro cuando la vesícula llega en un momento en que ya las piedras se atoran de tal manera que la vesícula se inflama y ya no hay vuelta atrás. Eso se llama colecistitis aguda, o sea, fue un evento agudo que requería una cirugía de urgencia, como te lo hicieron. Hay otros cuadros de cólicos vesiculares que nada más te duele, como ya te pasaba antes, que comías grasa el cero, lo que sea. La vesícula se contrae porque la vesícula es un almacén de bilis nada más.
¿Para qué chingado sirve la vesícula?
La vesícula está pegada al hígado y conectada a las vías biliares. El hígado es el que produce la bilis. Y la vesícula la almacena. El exceso de bilis que va produciendo el hígado lo almacena. Entonces tú comes, por ejemplo, un día cerdo, grasa, una comida muy, muy alta en grasas. Y entonces la vesícula se contrae y echa como un pool de bilis. Para digerir esas grasas, claro. Que es lo que hace. Ajá. Es bueno que tú tienes un sartén en la cocina que acabas de usar, y si tú le echas pura agua a la grasa que le pasa al sartén, nada, o sea, sigue sucio, sigue con grasa. Le echas el detergente y es cuando la grasa se disuelve. Tú comes grasa que entra al duodeno, el intestino, y hay pura agua que estás tomando, esa grasa está ahí pegada, está en el intestino. La bilis hace eso, es como el detergente que hace que esa grasa se emulsifique, esa grasa, un desengrasante, rompe esa grasa en partículas muy pequeñitas, se vuelve a absorber colesterol al mismo organismo, sales biliares se vuelven a absorber y algunas vitaminas. Entonces, normalmente está esa bombita de bilis funcionando. Ahora, cuando la bilis está muy espesa o le sobra colesterol, o se descompensa esa la composición de esa bilis, se forman piedras de colesterol. La mayoría, 80% son de colesterol. El otro 20% son de pigmentos biliares, de sales biliares. Se empieza a llenar tu vesícula de piedras y entonces cuando comes grasa y se contrae la vesícula porque dice necesitamos más bilis, se contrae sobre un saco lleno de piedras. Entonces obviamente duele. Porque esa vesícula ya está enferma, ya no sirve, ya no almacena bilis,
ya forma pero
tiene piedras, entonces al contraerse te duele. Entonces un cólico es cada vez que se contrae con las piedritas y duele y luego se quita. Pero a ti ya llegó un momento en que se obstruyeron mucho a la salida, se empezó a comprometer la circulación de la vesícula y como el equivalente a una apendicitis te dio ya una inflamación aguda y ya te empezó a doler fiebre, infección y todo eso.
¿Cómo sabes que lo que te duele es la vesícula y no el páncreas, no el riñón, no el colon, no el hígado?
Sí, puede ser muy fácil o muy difícil de diagnosticar porque hay muchos signos y síntomas que se pueden sobreponer. Entonces, un dolor de vesícula o más bien una enfermedad de la vesícula se puede manifestar como pura náusea y vómitos, por ejemplo. O puede dar un dolor no necesariamente en abajo de la costilla derecha, que es el típico dolor, sino pudiera ser hacia otro lado del intestino, una dispepsia que se llama, que es un malestar estomacal, como también se llama. Entonces, el interrogatorio es muy, muy importante. La palpación, la exploración del paciente es muy importante. Una colitis se puede, pues, de alguna manera palpar, sentir hacia dónde está el dolor, o maniobras para ver si es la vesícula, si al respirar profundo duele. Pero bueno, siempre nos apoyamos de estudios de gabinete y lo más sencillo siempre es un ultrasonido.
De abdomen. Oye, a ver, ayúdanos. ¿Dónde está la vesícula?
La vesícula está pegada al hígado, entonces del lado derecho.
¿Del lado derecho?
Y coincide con el borde inferior de la costilla.
Sí,
ahí es donde puedes sentir.
¿Hacia el costado?
Hacia
o
el
más
costado,
hacia...
más hacia la línea media un poquito.
Ajá.
Pero ese dolor se puede irradiar como
ver,
tú
ven,
hacia la espalda.
A ver, ven a tocarme la vesícula.
Hombre, ahí vas, ¿no?, a hacer consulta gratis.
No, sí, nada más quiero.
A ver si no la tengo inflamada.
A ver, en este video les vamos a enseñar dónde está la vesícula.
A ver, Marta está ahorita haciendo, le está haciendo el doctor la palpación. A ver si tiene.
A ver, espérense.
A ver, sí, a ver cómo está tu vesícula. Espérense. Yo sí quiero saber, okay, porque toda esa inflamación.
¿Te puedes recargar?
Marta se inflama, doctor, se lo voy a decir. Mañana, tarde, noche y moda.
Espérate. No, espérate, vamos a hacer esto bien.
Sí, hay que hacerlo bien.
Doctor, ¿cómo cree que yo voy a hacer una imprudencia?
Sí, no, tócala bien.
Entonces, por ejemplo, aquí se siente muy blando el abdomen.
Ajá.
Muy blandito. No hay así algo inflamado.
Aquí no hay inflamado.
Aquí está la costilla.
La costilla.
Y aquí, en esta zona, puedo sentir o debería sentir el hígado. ¿Respira profundo?
Respira. Marta, no tienes hígado, no lo siente el doctor.
No se siente mucho. Le digo, quiere decir que no es un hígado muy grande, pues está bien.
Pues es
no
que es pequeñita.
Respirar, ¿no?
A ver, no estés inventando, no te duele. Ok.
¿Tienes vesícula?
Sí.
No, pues entonces no se palpa nada.
No está inflamada.
No se siente.
Sí, pero ya vieron dónde es.
Sí.
No, de hecho, voy a contar una historia preciosa.
Marta Tiro, por viaje, se inflama, doctor, que se cheque esa vesícula nuevamente.
Bueno, no. Que la última vez que me hicieron Paola González Balboa un ultrasonido de abdomen, me dice, oye, ¿no tomas? Y le digo, no, nunca he tomado, no tomo ni vino, ni champán, nada, no tomo nada, nunca, jamás. Me dijo, se nota.
Mira.
Y yo, ¿cómo? Me dijo, se te ve el hígado precioso.
Sí, claro.
Tienes un hígado bonito.
¿Cómo estará el tuyo, mamacita?
No sé, bueno, pero a mí no se me inflamó como a ti, que casi, casi hepatitis.
Ok, entonces, si me duele la zona derecha y no sé si es el flanco derecho del colon, no sé si es el hígado, no sé si es, no sé qué es, hay que checarse.
Sí, y es importante la región. Por ejemplo, la que yo ahorita te estaba tocando es la parte superior, o sea, el hipocondrio derecho se llama, que es por debajo de la costilla. también hay una zona pélvica o la zona inguinal donde podría ser, por ejemplo, el apéndice. El lugar donde te está uno tocando y doliendo, pues es muy importante para diferenciar si es apéndice o si es vesícula, o si es en todo el flanco derecho, pudiera ser también el colon.
Ya. ¿Por qué se descompone la vesícula?
Esa es muy, muy buena pregunta, porque hay muchísimos factores. La vesícula normalmente funciona, como ya les dije,
echa la bilis. Dame el tamaño en una fruta.
Es como una pera de unos 8 centímetros. Claro que si estás en ayuno...
Nunca he visto una pera de 8 centímetros, ¿eh?
Si estás en ayuno, esa pera es chiquita, muy chiquita, porque... Perdón, si estás en ayuno, se hace muy grande. Ajá. Porque la bilis está ahí acumulada y no se está usando. Si comes, entonces la vesícula se contrae y manda esa bilis al duodeno. Entonces puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. Ajá. Pero también una vesícula muy grande puede... decir que hay una obstrucción biliar, que de la que ya hemos hablado antes, porque las piedras también se pueden ir a las vías biliares, al colédoco, y taparlo. Pero eso ya es otra historia, ahí se pone amarillo el paciente y todo esto. Pero esa vesícula puede medir de 8 hasta 10 centímetros. Uh-huh. Entonces, cuando hay una... la bilis tiene agua, tiene colesterol, tiene sales biliares, tiene bilirrubina. Si hay un descontrol metabólico por obesidad, por hormonas femeninas, que de hecho a las mujeres les da más la litiasis durante embarazo, anticonceptivos, o cualquier descontrol en esa composición.
Menopausia.
También podría ser menopausia, porque son cuestiones hormonales. Se empiezan a formar, a precipitar ese colesterol y a formar piedritas. Entonces se empieza a hacer una vesícula ya no sana, ya tiene piedras, que si son grandes, pues te pueden dar nada más dolor cuando comes, porque se contrae y duele. Pero si son chiquitas, muy pequeñitas, o es lodo biliar, lo que llaman, o arenillas, esas sí pueden viajar por las vías biliares a través de un conducto que se llama cístico a la vía biliar y de ahí al duodeno. Pueden pasar sin problema. Y lo peor es que se pueden atorar en la salida y darte una pancreatitis biliar, por ejemplo.
Ya, pero entonces es por temas metabólicos, que temas puede metabólicos. Ser obesidad.
Obesidad.
Diabetes.
Diabetes.
Cambios hormonales.
Sí, o sea, el sexo femenino. Hay unas cuatro Fs que se mencionan.
A ver.
Que son en inglés, ¿no? Female, fat, la etapa fértil, la fertilidad. Y ¿cuál es la otra?
Female, fat, fertile.
Hay otra, pero son relacionadas a las... A una mujer con sobrepeso. Ah, foris, es la siguiente. Foris.
En los 40, en los 40. Con sobrepeso. Ajá. Mujer. O fértil.
Sí, o fértil. Ahora, eso puede ser finalmente en hombres, en cualquier
claro.
cosa.
¿En quién se descompone más la vesícula? ¿En hombres o en mujeres?
Es más frecuente en mujeres.
Qué chistoso.
Pero cuando a un hombre le da una colecistitis aguda como la que le dio a Rebeca, es mucho más difícil la operación, más sangrado, más peligroso. Y si además hay mucha grasa visceral, intraabdominal, pues...
Entonces, ¿existe algún otro factor de riesgo aparte del sobrepeso? La obesidad, la diabetes,
hay factores genéticos. Tiene cierta factor genético que también tiene que ver pues quizás con la herencia en obesidad o en diabetes o en otras cosas hormonales, pero sí se ha visto que si la mamá tuvo, si la abuelita tuvo, la hija puede ser que tenga.
Mi abuela, oye, mamá,
ahorita me
y
está
yo.
Cayendo el 20, a que mi hermana Eugenia.
Hay un componente genético.
Mi hermana Eugenia en Europa.
Pero no por diabetes ni nada de eso.
Empieza con un dolor del infierno.
Ah, también fue la vesícula.
Acaba en el hospital en España, creo que estaba. Le dicen que tiene unas piedras horrendas en la vesícula.
Y la operaron.
Todavía como está loca esa mujer, vuela a México, porque dice, aquí en España yo no me voy a operar. Vuela a México y le quitan la vesícula. La pregunta es... Si mi hermana padeció de la vesícula, ¿yo puedo padecer de la vesícula?
Puedes padecer.
Gracias,
la vesícula.
Doctor, qué amable. Bueno,
pero también,
estoy en tu consultorio en la tarde.
Sí, ahora, es importante también mencionar que si te descubren piedras en la vesícula por pura casualidad incidental, por una situación que te hicieron, no quiere decir que eso requiera una cirugía.
Exacto.
Eso es importante.
Ah, a ver,
sí,
¿cuándo
sí.
te deben de quitar la vesícula sí. y cuándo no?
Eso es muy importante porque la operación es muy rutinaria, se podría decir que sencilla, y se hace por vía laparoscópica. Pero también hay riesgos de cualquier operación, ¿no? Entonces, operar una vesícula que no tiene ningún síntoma, nada más porque encontraron piedras, pues estás exponiendo a un paciente a un riesgo, aunque sea bajo, por una cirugía que no es necesaria. Básicamente la indicación es cuando te da el primer dolor que parece vesicular, que todo indica que tienes un dolor en el hipocondrio derecho y todo, haces ultrasonido y tienes piedras, bueno, pues es la vesícula, o sea, no hay mucha duda en eso. Y ahí sí está indicada la operación. Aunque sea un solo cólico que te dio, ya te va a seguir dando, es lo más frecuente.
Pero entiendan, no es un dolor leve, es un dolor feo, fuertísimo, profundo, fuerte. ¿Por qué se me quitó a mí en el momento en que me tomé la pastilla, que es paracetamolina?
Sí, porque no era colitis, no era algo que con algo antiespasmódico se te fuera a quitar, sino que era ya un dolor intenso, agudo, que con un analgésico pues lo enmascaraste, claro, lo cubriste. Es el riesgo también en las apendicitis, por ejemplo, o las mismas colecistitis, que les das analgésicos fuertes y el dolor, sí, pues sí desaparece.
Pero se siguen.
Pero el problema sigue ahí, el problema, claro, está latente.
Por eso, pero ¿cómo sabes? Perdón, no quiero insultar a tu gremio, pero al cirujano le fascina operar. Y de lo que ganan los doctores es de operar. ¿Cómo sabes que realmente necesitas que te quiten la vesícula y que el doctor no está haciendo la colegiatura del niño contigo?
Bueno, pues eso es un riesgo, problema moral y ético serio. Pues uno, digo, hay que ir siempre con... Pues las recomendaciones médicas siempre son muy buenas. Si tú le preguntas a tu médico de cabecera con el que confías, le dices, oye, ¿con quién me podría operar esto? ¿O con quién? Te van dando a los especialistas en esto. Ahora, una cirugía de vesícula es una cirugía que hacen muchísimos cirujanos generales y las hacen muy bien, pero tienen que estar certificados, tienen que seguir las guías que se conocen sobre este el tema de la cirugía de la vesícula, y cualquier cirujano bueno certificado puede quitar una vesícula, o sea, no hay grandes problemas. Pero sí también a veces puede haber esos temas en gente que no está certificada o que no son ni siquiera cirujanos. Vemos de todo, ¿no?, en este gremio.
Bueno, ya dijimos los grandes, quiénes son los que tienen grandes riesgos. Y fíjate que estoy leyendo en la lista también las personas que han tenido una cirugía bariátrica. Uh-huh. ¿Por?
Bueno, sí, eso no habíamos hablado. Otro de los factores de riesgo para desarrollar piedras es la pérdida de peso, y sobre todo la pérdida de peso rápida. Si has perdido peso en forma lenta, no hay tanto problema. Una cirugía bariátrica hace que el paciente pierda peso, pues muchos kilos, ¿no? Pueden perder 40, 50 kilos después de una operación, y eso nuevamente cambia el metabolismo de las grasas y la glucosa. Si el paciente empieza a perder mucha grasa, esa grasa, mucha de esta se excreta a través del hígado, y ese colesterol extra que se acumula en la bilis empieza a formar esas piedritas. Entonces la pérdida de peso pues es un factor de riesgo para formar litiasis.
Claro. ¿Por qué el cuerpo humano puede vivir sin vesícula?
Buenísima pregunta. El cuerpo humano puede vivir sin vesícula porque el cuerpo se adapta siempre a todo. Entonces, si ya no tienes ese almacén de bilis, el hígado empieza a producir bilis en mayor cantidad, incluso las vías biliares se ensanchan un poquito, la vía biliar se hace un poquito más grande y suple esa falta de ese almacén con una bilis que ya pasa directamente en forma más abundante. Por eso un paciente sin vesícula al principio puede tener un poquito de problemas de no digerir bien grasas y esto, pero a los pocos meses ya come de todo normal, como Rebeca, que ya seguramente no tienes problemas en comer.
Todo. Todo. No me pasa absolutamente,
sí, porque
nada.
Porque incluso tus vías biliares son más anchas, tu bilis se está produciendo en forma en mayor, claro, cantidad, tu cuerpo lo compensa inmediatamente.
Pero sí he escuchado de cercanos amigos y amigas que sí les provocó al final, a ver, dime esto, ¿a qué se debe? De no puedo comer de todo, porque como no tengo vesícula, lo que digo yo.
Hay muchos mitos en relación a la vesícula y a la bilis. El se me derramó la bilis con un coraje, pues es un super mito. O sea, no, la bilis no se derrama ni te salen piedras por derramarse la bilis. No hay test ni detox para la vesícula ni para las piedras. Eso de que sin vesícula ya no puedas comer o que suban de peso. Pueden subir de peso porque como tenías dolores de vesícula, te cuidabas más.
Ah, ya.
Entonces no comías esto porque,
claro,
te dolía.
Porque me daba.
Y ya sin vesícula, pues ya no te duele nada y entonces ya puedes comer. Y por eso puedes subir de peso, pero no es que subas porque no tengas vesícula.
Entonces, para concluir, ¿cómo te cuidas la vesícula?
pues lo de siempre, ¿no? La dieta, el quitar la obesidad, eso es muy importante. El ejercicio, todo eso produce un metabolismo muy favorable para todo el cuerpo, la vesícula y todo. Ya no voy a hablar de cosas que siempre recomiendo no hacer, pero mejor no digo lo de no fumar, creo que no es bueno decirlo aquí.
Sí, soltó Rebeca, ¿no?
Hombre.
Cañón. Pero mantener un peso adecuado. Oye,
fumar es una consecuencia, fumar, claro.
Todo afecta.
Oye, Paco hace muy buena pregunta. ¿Qué onda con las piedras en la vesícula y los GLP-1s? Los munyaros, los ausentes.
Esa es buena, muy muy buena pregunta, pero es el mismo mecanismo de la cirugía. O sea, te va a hacer una reducción de peso y esa reducción de peso va a eliminar grasa, porque es lo que hacen los GLP-1, y eso va a traducirse en un riesgo mayor de formar piedras en la vesícula.
¿Ah, sí?
Pero esos GLP-1 son buenísimos. Entonces es algo que ha revolucionado ahorita muchísimas cosas. Entonces, pero sí un GLP-1 te puede dar pancreatitis también, pero son efectos adversos de cualquier medicamento y es rarísimo.
Ya.
Pero de que los
O tienen, sea, los que tienen. Están tomando GLP-1, ¿cuál sería tu recomendación?
Pues no, que tomen, que lleguen con su médico, su endocrinólogo, quien se lo esté dando, con la dosis adecuada para ellos, y que sea una pérdida de peso no tan rápida, sino que pueda llevarse muchos meses en forma adecuada, que controlen su dieta, que GLP-1 les haga cambiar su estilo de vida, sus hábitos y sobre todo el ejercicio muscular y todo lo que esos medicamentos hacen perder, ¿no? Que es también músculo.
Bueno, pues ahí está. El doctor Carlos Chan está en el Hospital Ángeles, en el Centro de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar. Si ustedes necesitan tenerlo en su vida, 55-91-30-46-64, 55-91-30-46-64 es el teléfono de su consultorio. Un placer tenerte.
Marta, como siempre, muchas gracias.
No,
Rebeca.
Hombre, qué diversión.
Gracias, sí.
Ya saben
muy
que
divertido.
Somos fans en este programa de que ustedes, que son unas eminencias en su especialidad, compartan su conocimiento con todos, porque nunca sabes cuándo le vas a salvar la vesícula a alguien más.
Muchas gracias.
De acuerdo, gracias por venir.
Gracias por invitarme.
No, igualmente. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. No saben todo lo que vamos a hacer antes de la 1:00 p.m. Vamos a hablar de la lealtad versus el crecimiento, cuando debes dejar de ser leal a una empresa para continuar creciendo, estrategias para comprar tu primera casa, y muchas otras cosas más. Hoy es día del mosquito, hija, es neta.
Hoy es día del mosquito y traemos unos facts padrísimos.
Ay, qué horror el mosquito. Por si digo. ¿Nunca les ha picado el mosquito en un dedo?
No, cállate. Sí,
es que es como irrascable.
Sí, exacto.
Es irrascable.
Entre los dedos,
sí, entre los dedos. Sí. Un horror. Al volver en W Radio, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.